Rocío Peterle, bienvenida a su columna de educación.
Muchas gracias, ¿cómo les va?
Suena Intoxicados de fondo y por eso sabemos que llega Rocío, porque le falta... como al resto nos falta rock and roll, llega Rocío con Héctor y nos pone el rock and roll que nos falta. Más cerca nos pide que se acerque al micrófono.
Ahí estamos.
Muy bien. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno. Muy intensa la mañana ha estado.
Mañana
a veces se queja de su soledad, hoy ha estado muy acompañado.
¡Atrás! Muy bien, como decía Gazella.
Sí.
Ahí está.
Bueno, y escuché, quería decir que escuché la entrevista que hicieron con la Escuela de San Miguel. Así que buenísimo, felicitamos también a esa joven que ahora nos va a representar.
Yulisa Díaz.
Yulisa.
Una, lo decíamos, ¿no? La prueba de que a pesar de que las condiciones son adversas, escuela complicada, movilidad complicada, situación socioeconómica complicada, llega. Yulisa llega representando a Mendoza, a La Valle y a Mendoza en las nacionales de este Parlamento Joven del Mercosur. Así que sí, muy bueno.
Bueno, la idea hoy es tratar uno de los temas que habíamos quedado el lunes, no sé si se acordarán, pero como estábamos en las celebraciones del Día del Estudiante, se nos ocurrió tratar esta semana, lo que hicimos el lunes fue las luchas estudiantiles, y hoy trabajar un poco la idea de adolescencia y la idea de juventud que de alguna manera se trabaja en la escuela o que nos hemos formado los docentes y las docentes con esas ideas. ¿Le suena esto de la pubertad y la adolescencia?
Hace algunos años.
Hace algunos años.
Yo estoy por entrar en otra etapa de padre
y en breve la vas a vivir en la casa.
Claro. Okay. Que se pensaran más como padres de adolescentes que como adolescentes.
Lo tenemos a Luis, que nos ha invitado, que nos instalamos, que vos ya estás en esa etapa ahí, claro, ¿no?
Está sobreviviendo
esa etapa.
Y en realidad, lo que primero que me gustaría decir es que la adolescencia en sí misma como etapa es una etapa cultural. Y es una etapa, digamos, que se desarrolla así más que nada en Occidente. Digamos, no es una... ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como en la niñez, que hay ciertas cuestiones biológicas que se esperan en ciertas edades. La adolescencia, que está, digamos, que se asume y que en realidad aparecen estas palabras de cambio, transformación, identidad, angustia, no siempre
pelitos en diferentes lugares del cuerpo.
Que eso vendría siendo lo biológico.
Bien.
Sí, que esos cambios biológicos, no en todo el mundo es así, y no todas las clases, en todas las clases sociales se desarrolla de la misma manera. Eso es lo que es. Porque está como esta idea del adolescente que posterga, que no tiene ganas, que se revela. Hay como un estereotipo de adolescente.
Bueno, le dicen la edad del pavo.
Sí, eso
no,
es
si cierto. No es estigmatizarlo.
Todas las culturas.
Si no es estigmatizarlo, claro.
Entonces buscamos estas curiosidades que decía Jorge, buscamos cómo se iniciaba, cómo pasaba la niñez a la juventud, a la adolescencia en otras culturas. Y en la antigüedad, como se puedan imaginar, en muchas culturas europeas, cómo se pasaba de la niñez yendo a la guerra. El varón iba a la guerra, traía algún enemigo y con eso, digamos, pasaba su mundo adulto. En otras culturas, aborígenes norteamericanas, era con una fuerte intensidad de drogas alucinógenas para olvidar la niñez y pasar a la etapa del mundo adulto. ¿Sí? La de las mujeres en general tenía más que ver con cantar o luego en el río o pintarse, digamos, no eran tan así guerreras como la de los varones. Y trataba de pensar en los ritos de iniciación actuales. No sé si se les ocurre a algunos, si acá...
Yo no sé.
Fumarse un cigarrillo, tomarse una cerveza.
Me acuerdo anécdota, pero más de la época de nuestros padres, que ellos dicen que cuando dejaban de ser niños era cuando podían dejar de llevar el pantalón corto y podían poner el pantalón
largo. Por ejemplo.
Sí. Era otra cuestión en la que se marcaba esa diferencia de la niñez. O llevaba pantalón corto mientras era niño, cuando era ya...
¡Qué frío!
¿Sí?
Y en las mujeres hay una cosa que sigue sucediendo, que es el cumpleaños de 15.
Ah, mira vos. Bueno, en muchas zonas del campo, y aquí nuestro departamento no es la excepción, a los varones se le hace el de 18.
El de 18.
Sí.
Sí. Que tiene más que ver con una presentación hacia la sociedad y todas esas cosas más antiguas. Pero bueno, eso en términos de los ritos de iniciación. No sé si se les ocurre otro, si tienen algún otro colgado.
No, pensaba
colgado.
Recién, cuando te decía el cigarrillo, pensaba que según también la cuestión de clase, capaz que hoy es la droga, otra historia, ¿no?
Sí.
fumarte un cigarrillo de marihuana o capaz que otra cosa peor.
Hacer esas cosas que no podías hacer antes de los 18. Entrar al casino.
Claro, eso tiene una lógica donde ya pasás como esta que tiene que ver con lo legal también, claro, ¿no? Sí,
con lo legal.
Que ya pasás legalmente a ser mayor de edad.
Claro.
Yo tengo ahí la experiencia de... Tengo un hijo de 17 años que votó por primera vez en las PASO, como rito de iniciación también.
A la vida democrática. Legal, pero, sí, qué bien. Bueno, eso justamente lo conversamos también el lunes, que la etapa de la adolescencia, que si bien para algunos autores y autoras está marcada por la angustia, por las transformaciones, por la búsqueda de la identidad, para otras autores más de los años 30, son las que dicen, no, esto no es universal, esto sucede según cada cultura, ¿sí? Porque si no también se pone una cosa como para todos igual, se universaliza algo que en realidad tiene que ver con la clase y con la cultura. Pero sí es interesante lo que sucede en esa edad, que tiene que ver con el desarrollo de la autonomía, con la posibilidad de tomar decisiones, hacernos cargo de esas decisiones, y el desafío, lo que quiero que conversemos acá, es cómo el mundo adulto acompaña eso. Porque también
pasa mal,
lo acompaña mal siempre. Lo acompañamos mal desde las escuelas también.
Por suerte somos tan jóvenes acá en esta mesa.
Pero sobre todo me parece que tiene que ver primero con una confianza hacia el adolescente, y la palabra acompañamiento es como una cierta distancia óptima. Es en este sentido, es como acompaño cuando el otro lo necesita, no estoy arriba todo el tiempo, pero no estoy ausente. Esa es la situación, que muchas veces pasa que los adolescentes empiezan la secundaria y las madres y los padres no van más, ya está grande. No está grande.
Y al revés también,
parece.
¿O estoy arriba?
Estoy
como que
arriba,
no está la cuestión intermedia.
Para mí es eso, es como que creo que se dan más los dos extremos,
claro.
Y no está ese acompañamiento más puntual, cuando a lo mejor te lo exige, lo necesita.
Todo. El de preguntar, ¿qué querés vos? ¿Qué decisión tomás? Y en esa decisión, bueno, nos hacemos cargo de esa decisión, que podés no estar de acuerdo. ¿Sí? Como joven, a los 15 puedo decidir algo que mis padres no están de acuerdo, pero me tengo que hacer cargo que no están de acuerdo, y después la consecuencia también. Eso tiene que ver con cambiar de la niñez a la juventud. Poder hacerme cargo de las decisiones y también confiar en que lo puedo lograr, digamos. En
¿cuánto le cuesta a los padres, ¿no?, de dejar de ver a su hijo o a su hija como una proyección de ellos,
claro,
de sus deseos, de sus anhelos?
Mi hijo el doctor.
Y respetar su propio camino, su propia vida y decisiones.
Y confiar.
Sí, pero hay una cuestión de género gruesa ahí, ¿o no?
Muy fuerte, sí, sí.
¿No es lo mismo la nena que el varón?
Sí, eso lo hemos conversado también. Al varón, por ejemplo, se le permiten muchísimas más cosas y se confía mucho más que en las mujeres. También hemos hablado esto de que las mujeres salen de a dos o a tres y dice, pero va sola. No, salgo con dos amigas más. Digamos, el estar sola es porque no hay un varón que nos acompaña, varón, claro, digamos. Pero eso trasciende la adolescencia,
claro,
¿viste?
Sí,
eso
se atraviesa.
Tenemos como un problema.
El patriarcado, ¿vio?
El patriarcado y el capitalismo, sí, como quien dice. Y eso también es otra de las características que tiene que ver con el consumo o con hacer lo mismo que hace el resto de los grupos. Entonces también saber que cuando tomamos una decisión puede que no estemos de acuerdo con el resto del grupo. O sea, que si el resto del grupo fuman todos porro y yo no quiero... No pasa nada, porque también hay una cosa, todos hemos hecho algo y todas, que como el grupo lo hacía,
claro,
me
claro.
Me sumo.
Yo lo sigo haciendo, yo al día de hoy lo sigo haciendo.
Claro.
Si todos lo hacen, yo lo hago por las dudas, no sé qué queda, ¿se da cuenta?
Pero ahí
es
está.
Mi parte joven, es mi parte joven.
No vaya a ser que se me rían.
Claro, y ahí está el acompañamiento del mundo adulto, el que el joven sienta que lo puede decidir y que puede cometer ese error. Digamos, porque también está eso que vos decías, ese exceso de acompañamiento es para que no cometa los mismos errores y se va a echar moco.
Sí,
lo lamento, chicos, pero...
Y sí, porque no se puede.
Porque si no lo se aprende.
No, mis hijos, no.
El manual de tu experiencia no le sirve.
No le sirve.
Eso no.
El manual del moco, pues.
Y uno dice, porque yo, hijo, yo cuando tenía tu edad, y no.
No.
Sí, es así.
Pero podrían ser un poquito más ordenados en la casa, ¿no? Igual, pero bueno, ese es otro tema, disculpe, no quiero.
Tenía que pasar toda la...
No traiga, no va a catar.
O sea, aparte nos quedó la juventud de aquel lado del vidrio y nosotros acá, ¿viste? Medio despotricando.
Acá tengo una lista, dice el Juan, y a ver, sacó la lista almacenero.
Bueno, y en términos de las escuelas, estas cosas como la entrevista que ustedes compartieron con la gente de San Miguel, son acciones y proyectos que fortalecen la autonomía en los adolescentes. Traíamos el lunes la lucha de los jóvenes de las escuelas de Buenos Aires, Y una, aparte de toda la denuncia de la mercantilización de la educación y esto de las pasantías, que ya lo hablamos, hay un reclamo por la educación sexual integral. Y ese son saberes que son muy útiles en la juventud y que los piden y que muchas veces se da de manera biologicista. Que no se consulta en realidad. No son las dudas que traen los jóvenes los que nosotros estamos damos en las escuelas. Claro. Eso es como el desafío, sí, sí, sí. ¿No? Poder enseñar realmente lo que esa etapa está necesitando. Y no es que lo vamos a adivinar, se lo podemos preguntar. Porque eso tiene que ver con la decisión y confianza en la juventud de que pueda decirte, mira, necesitamos esto, yo necesito saber estas son mis dudas.
Ha habido unos avances en ese sentido,
muchísimos,
¿no?
Avances, sí. Eso es lo que quería traer y recomendarles. Están todos los libros de educación sexual integral, los manuales están colgados en la red y hay unos videos muy buenísimos del canal Encuentro que se llama, creo que es Cambia Nuestro Cuerpo, Cambia Lo Que Sentimos. Ay, y son unos micros de unos 7 minutos, son varios capítulos y que están re buenos y que explican todo sin tapujos, digamos, con un lenguaje bien cercano. Lo pueden ver las madres y los padres y los pueden ver los jóvenes también, depende de quién lo esté escuchando, digamos.
Lo vamos a ver primero las madres y los padres.
Para ver si es adecuado.
No, mire, yo una experiencia personal, en nuestra época que no existía la red, ni mucho menos, casi no existían las pantallas, nos daban el ¿Qué me está pasando?, que es un librito de muy pocas hojas que te contaba a los 12, a los 11, a los 10, según la edad y según la preferencia del padre, un poco esa lógica. Así que está bueno saber que están todos estos materiales.
Sí, y la mayoría son conducidos por jóvenes. Está el rol docente presente, está el profesor o la profesora contando, pero las preguntas son de los jóvenes, hay intervenciones de los jóvenes también en los videos y demás. Y después, por último, la recomendación de una gran pedagoga que es una investigadora de la UBA, que también es de CONICET, que se llama Karina Kaplan, que... Bueno, ella por suerte ha estado muy presente en los medios últimamente porque ha hecho toda una defensa de la escuela pública y sobre todo un límite a esto que se nos viene metiendo en las escuelas que tiene que ver con la neurociencia. Y ella escribe mucho sobre juventud, escribe sobre esto del acompañamiento a los jóvenes, de que no estén a la deriva, de ese proyecto utópico de futuro, de acompañarlos en ese proyecto, que no necesariamente va a ser el mismo de los adultos que los acompañan, pero que sobre todo es eso, no dejarlos solos. O sea, aunque te diga que quieren estar solos, no dejarlos solos y poder acompañarlos. Y ella lo desarrolla muy bien y sobre todo hace esto, digamos, el capital cultural que traen los jóvenes es lo que genera muchas veces el éxito escolar y está vinculado con las oportunidades sociales. No es la capacidad de las neurociencias y el manejo de las emociones lo que va a mejorar el aprendizaje. Va a mejorar el aprendizaje la inversión a la educación pública, a la generación de proyectos y propuestas y demás. Entonces, eso está bueno como plantearlo, porque viste que las neurociencias se vuelven todo más individual.
Claro,
cuando
sí,
es colectiva.
Sí, con la lógica de la meritocracia también, claro, ¿no? Llegás por mérito tuyo.
Ahí va, digo, hasta que no se revierta ciertas desigualdades sociales, es muy difícil que por mucho que mejores la calidad educativa, todos tengamos las mismas posibilidades de...
Y las desigualdades hacen que sean desigualdades de aprendizaje. Claro, que, y entonces explicarla. Bueno,
pero esto cuesta algo que parece tan obvio. Ese mito de la meritocracia se impone de una manera, como decir, el que llegó hasta acá porque se esforzó y el otro no porque es un vago.
Pero el mensaje te lo dan los medios de comunicación y ahora te lo da el gobierno. Sí, además, ¿no?
Entonces, son soluciones individuales. Es mejoremos las emociones y demás y no condiciones sociales de existencia que queremos transformar. Uh-huh. Y que los jóvenes son parte de esa transformación. El mundo ya está así como está y lo dejamos nosotros, digamos, ¿no?
Yo quería traer, quizás volviendo un poquito al tema del lunes, pero a una cuestión que vi después de que hicimos la columna del lunes que me encantó y que tiene que ver con cómo nos enseñan los pibes. En una de las escuelas tomadas de Buenos Aires, esto circuló bastante en las redes, los pibes agarraron un aula que estaba destruida y durante la toma la dejaron impecable. Están las dos fotos que comparan. ¿En qué escuela,
Luis? El FADE.
Ajá. Sí, y hay otra foto de un afiche que tiene las normas de la toma. Entonces dijo, acá no venimos a boludear, entonces dice, no fumar, no tomar alcohol, no ingresar con extraños, acá venimos a trabajar, a luchar, y están todas las pautas para trabajar dentro de la toma, o para convivir dentro de la toma.
¿Y qué toman los medios? Que en una de las tomas se había dado un abuso, no sé qué, ensuciar, digamos, esta... esté hecho como si fuera de fuera algo especial, algo anecdótico, un claro. abuso ahí, como si no se dieran en la sociedad o en muchos otros ámbitos donde están controlados por adultos y todo.
Sí, y otra cosa que también se sigue condenando, que eso también me parece que es histórico, que tiene que ver con que el de primero el todo tiempo pasado fue mejor y siempre la etapa de la juventud es como la juventud está perdida, creo que se escucha hace 100 años, sí. no importa qué juventud sea. O sea, que es una etapa además que le tiramos.
Es una
que
losa
está todo
grande,
mal.
Una losa grande.
Gigante,
primero sí. el cuestionamiento y la de la juventud está perdida, ¿viste? El cuestionar todo porque te deja, para mí, moviliza, ¿viste? Sí. Entonces y te inmoviliza, entonces lo criticas porque te, estás inmovilizado y no tomas decisiones de tu vida, no decides hacia dónde quieres ir y todo. Y hay mucho
prejuicio.
Mucha responsabilidad que nos cabe al resto.
Así que en realidad, sí, no. eso, la invitación a escucharse, a escucharlos, a escucharlas, a preguntarse, a acompañar. Acompañar significa también es lo que el otro necesita, más lo que yo necesito. Y estar. Estar todo el tiempo, aunque parezca que no, que son grandes, y no sé si ustedes con la edad que tienen también lo siguen acompañando los madres y padres, viste que uno nunca deja así de
cómo viste cómo es,
ser acompañado. Entonces imagínense a los 17 claro, que también es esa necesidad. Sí, sí. Así que bueno, y sacarles todos esos prejuicios a las juventudes, porque en general son los motores de los cambios sociales, muchas veces, así que hay que acompañarlos.
Más arriba las juventudes, totalmente.
Así es.
Bueno, muy bien. Y nos ha traído un temita musical, como les siempre.
Traje un tema. Ahí el.
Un clásico.
Estamos entre dos.
Ah,
puede elegir
bien.
Ahí.
Vamos a poner los dos, ¿no? Vamos a poner los dos.
Bueno, vamos ahí a está. Poner los dos.
Que elija el joven.
Que elija el joven.
Que elija el joven.
Lo acompañamos desde acá. Ahí está. ¿Estamos?
Sí, presente.
Es que no sé cuál elegir.
Ah, bueno, va. Listo.
El de Ataque 77, crecer entonces, de Ataque 77.
Rosy, un gustazo como siempre, se queda este ratito hasta el final del programa. Muy bien.
Puede arreglarlo, siempre.
el mar.